8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. El sábado llega inestable y va a dejar lluvias en la mitad norte que van a ser intensas en Cataluña. La noticia hasta ahora sigue en Afganistán. Es un país a más de 6.000 kilómetros de distancia de España que quedó en manos de los talibán hace ya casi 3 años. Fue en agosto de 2021 cuando Estados Unidos decidió retirarse de Afganistán en una maniobra muy cuestionada y el grupo islamista radical tomó Kabul. Esta tarde, un atentado a unos 130 kilómetros al oeste de la capital afgana ha dejado al menos 3 ciudadanos españoles asesinados. También ha muerto un afgano. El atentado se ha producido en Bamiyan, que es una de las ciudades más turísticas de Afganistán. Los españoles abatidos en el tiroteo formaban parte de un grupo de extranjeros que se encontraban de visita a Bamiyan para ver uno de los reclamos del país, esas enormes estatuas de Buda levantadas en el siglo V y que fueron destruidas por los talibán en 2001. Se las cargaron porque sostenían que eran piedras que adoraban a falsos ídolos. Aún así, el entorno sigue siendo un gran reclamo porque sus contornos y algunas características aún son reconocibles. Además, los visitantes pueden explorar las cuevas de los monjes y los pasadizos que conectan con ellas. Desde que en agosto del 21 los talibanes tomaron el poder en Afganistán, es verdad que los ataques a visitantes extranjeros han sido poco frecuentes y por eso el turismo en el país ha ido creciendo poco a poco. Además de los 3 españoles muertos, en principio, según algunas informaciones, en un bazar de Bamiyan, hay otros 4 turistas heridos. Un español, otro de nacionalidad australiana, un noruego y un lituano. Sobre la identidad de los 3 españoles asesinados se sabe poco. Desde la Generalitat de Cataluña han apuntado que se trataría de 3 catalanes, un extremo que no ha sido confirmado por el Ministerio de Exteriores español. España no tiene ahora mismo embajada en Afganistán, así que desde el gobierno español lo están coordinando todo con la delegación de la Unión Europea y según las autoridades afganas habría 4 detenidos como presuntos autores del ataque. Ningún grupo terrorista lo habría reivindicado. Esto es lo que se sabe hasta ahora. También lo que no se sabe de ese ataque que, como te digo, ha dejado en Bamiyan, en Afganistán, 3 turistas españoles, 3 turistas catalanes muertos. Por lo demás, la resaca de las elecciones catalanas sigue mirando al complicado sudoku que permita la gobernabilidad en esta comunidad. Como no se va a mover nada hasta después del 9 de junio, ya lo verán, todos miran ya las europeas de dentro de 3 semanas. A lo más que se va a limitar Sánchez, que no va a errar en su estrategia, porque como estratega no tiene rival, a lo más que se va a limitar es a decir que el PSC tiene que gobernar porque ganaron el pasado domingo, que Salvador Illa va a ser investido, que Puigdemont se olvide de ser presidente de la Generalitat porque lo que sirve en Madrid no vale en Cataluña. A saber, que Sánchez pudo continuar en Moncloa aún habiendo perdido las elecciones, pero que esa ecuación no vale para el resto. Y luego se va a limitar a decir que hay que dar más tiempo a Esquerra para que se recompongan, que bastante tienen ahora mismo porque andan relamiéndose de sus heridas. Ya veremos después del 9 de junio, pero Sánchez no va a fallar ahora. Da igual lo que diga a lo largo de estas 3 semanas, hasta el domingo 9 de junio, fecha de las elecciones europeas, porque ya veremos lo que vende después y cómo, si hace falta, se transfigura en otro ser para no evidenciar que no ha dicho la verdad. De momento, Sánchez se limita a vender en La Sexta que lo de votar a PP y Vox es cosa de marcianos, de seres extraños que no sabe cómo no han caído todavía rendidos ante sus encantos. Esa gente raruna que aún no le vota a él.
¿Quién va a votar a un partido político como el Partido Popular o como Vox que lo que hacen es votar en contra de la revalorización de las pensiones o manifestarse en contra de revalorizar salario mínimo interprofesional.
La fuerza política más votada en España, ¿eh?
Bueno, pero no tienen mayoría parlamentaria.
Luego Pedro Sánchez ha seguido profundizando en dos de sus grandes obsesiones. Una es el asalto a la justicia y la otra es el control de los medios de comunicación, de todos. No le sirve con esa cohorte, con todo ese equipo de opinión sincronizada que no deja de bailarle el agua y que sabe que no se va a cansar de hacerlo. No, no le sirve. Tienen que ser todos. Y en esa cruzada contra los medios de comunicación, Pedro Sánchez no está solo. Los hay que quieren ir mucho más allá. Y en vísperas de elecciones, Sumar y Podemos, que tienen que diferenciarse todo lo que puedan de lo que diga o haga el presidente, pues quieren ir más allá. Han visto que mimetizándose con el PSOE les va mal, muy mal. Todas las elecciones que llevamos durante este 2024, en Galicia, en el País Vasco, o incluso en Cataluña, han sido una debacle para cualquiera de las marcas con las que han concurrido los socios de Sánchez. Sumar o Podemos. Y ahora tratan de ir todo lo más allá que pueden para no acabar directamente fagocitados. Atentos a la proposición de ley que Podemos ha registrado en el Congreso. Lo venden como una campaña para luchar contra la desinformación, para acabar con las fake news, para democratizar los medios, pero en realidad lo que esconde es una ofensiva para señalar con nombres y apellidos a los presentadores de medios de comunicación o a los directivos que no les son afines. Y esto es lo que decía Jone Belarra en Televisión Española.
Quien presenta un programa de televisión o de radio de mucha audiencia o es director o directora de programas de un gran medio de comunicación tenga que hacer también una declaración de bienes. Porque a mí me gustaría saber cuáles son los intereses económicos que tiene el señor Pablo Motos. Me gustaría saber qué intereses económicos tiene el señor Antonio García Ferreras, porque me parece que eso es interesante para saber y entender qué tipo de información dan en sus programas de televisión.
Señalando a Antonio García Ferreras, que claro, sabe que con Pedro Sánchez, con Adulara Sánchez tiene suficiente y que no es afín a las directrices de Podemos. Estábamos acostumbrados a ver señalar con nombres y apellidos a periodistas, a presentadores, a directores de medios de comunicación en otros países. Desde que Podemos llegó al poder, lo han convertido en una costumbre. Periodistas, empresarios, banqueros. Esto es un ataque frontal contra la privacidad de estos profesionales que no esconde el auténtico motivo, no lo esconde, que es deslegitimar a los medios de comunicación que no les son afines. Y a esto viene contribuyendo también el propio presidente del gobierno desde que abrió aquel periodo de reflexión de 5 días en la semana en la que un juez decidió investigar a su mujer por un supuesto tráfico de influencias. Sánchez lo tiene muy fácil. Podía haberlo hecho durante ese periodo de reflexión. Guionizado, falso. Si todo lo que se ha publicado sobre su mujer es mentira, que se vaya a la justicia y que recurra a todos los mecanismos legales con los que cuenta la democracia española, pero no lo ha hecho. Se limita hablar de bulos, de forma genérica, de señalar a determinados medios, sin concretar. Y luego este fin de semana tenemos la convención que Vox celebra durante todo el fin de semana en Madrid y en la que va a tener un papel muy destacado el presidente de Argentina, Javier Milei, que ya está en España.
¡Viva la libertad, carajo!
Javier Milei, que ha llegado a Madrid, que es un gran aliado de Santiago Abascal y eso no lo ha ocultado en ningún momento, ninguno de los dos, al revés. Nada más llegar Madrid, Milei presumía de esa relación.
Uno tiene que ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido. Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Se nos prendieron los reflectores en todos lados y estamos incomodando a los rojitos por todo el mundo. Entonces yo diría, miren, el cáncer de la humanidad es el socialismo. El enemigo es el socialismo.
Bueno, no es la primera vez que el presidente de Argentina participa en este acto de Vox. Ya estuvo en este cónclave cuando todavía no era tan conocido en España, lo decía, y se estaba lanzando su carrera política en Argentina. Lo de este fin de semana, Este cónclave de Vox es un acto de lanzamiento para las elecciones europeas dentro de 3 semanas. Y cuentan, además de Milei, pues con el primer ministro polaco Morawiecki o con la candidata a la República Francesa Marine Le Pen, todos partidos hermanos de Vox. Vamos con otras noticias, te las cuento en titulares con Claudia Cid. Visita.
A esta hora el Papa Francisco está aterrizando en Verona, donde se encontrará con sacerdotes y personas consagradas. También presidirá el encuentro Arena por la Paz. Justicia y Paz se besarán y visitará la cárcel de Montorio.
Jornada gratuita.
En los 16 museos estatales que tenemos en España por el Día Internacional de los Museos, los visitantes podrán disfrutar de actividades como talleres, recitales o visitas guiadas. Algunos incluso abrirán por la noche.
Recuperados.
Israel halla en la Franja de Gaza los cadáveres de 3 rehenes de Hamás, entre ellos el de la alemana israelí Shani Luk. Los 3 fueron secuestrados el pasado 7 de octubre en el ataque dirigido por Hamas contra el Festival de Música Nova.
Vuelve al quirófano.
El primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien sigue en estado muy grave. Está consciente, pero estabilizado en la UCI tras la intervención quirúrgica de este viernes, que ha durado 2 horas. El gobierno niega fallos de seguridad tras el atentado de hace 3 días.
Y nuevo lío entre Xavi Hernández y el FC Barcelona. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Liga está dando los últimos coletazos con pocas cosas por decidir, pero la resaca que está dejando este final de temporada está siendo sorprendente, sobre todo en lo que se refiere al FC Barcelona. El futuro de Xavi ahora mismo es incierto, no se sabe si continuará o no. Tiene contrato y de puertas para afuera su intención es cumplirlo, pero la rueda de prensa previa al partido ante la Almería ha hecho saltar por los aires su convivencia con Joan Laporta. Pase lo que pase, habrá que clasificarlo como la continuación de un disparate que lleva en lo más alto varios meses. Todo comenzó con el anuncio del adiós de Xavi esta temporada, lo que de inicio generó muchas dudas en mucha gente. Luego llegó el encuentro del Susi con Laporta, tras el que el presidente anunciaba su continuidad. La situación había virado 180 grados y no se sabe muy bien por qué, pero todo volvía a ser del color de vino y rosas en Camp Barça. Pero la rueda de prensa de esta semana ha vuelto loco a Laporta, quien ha preferido no precipitar acontecimientos, tomar aire, esperar unos días y tratar con la cabeza fría la continuidad del técnico. Este, por su parte, sigue insistiendo en que seguirá porque ya está planificando la próxima temporada. En cualquier caso, muy mal contexto para un club que trata de recuperarse económicamente y deportivamente, con la necesidad de una reestructuración profunda que por el momento no aparece. Tienen mucho trabajo en el Barça. Y la penúltima jornada de Liga, que se disputa mañana, tiene que decidir un puesto de Europa League y otro de descenso, sin olvidarnos de la final de la Copa de la Reina que el Barça y la Real juegan esta tarde a las 7 en Zaragoza, o la Fórmula 1 en Italia, en el circuito de Imola. Atractivos, seguro que no nos van a faltar. Lo escucharemos todo en Tiempo de Juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 2, 29, 36 y 48. Soles 1 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Necesitas un par de días de descanso?
Sí, por favor.
Concedidos. Solo el 17 y 18 de mayo disfruta de tu descanso con un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Es uno de los crímenes que más repercusión ha tenido y que nos lleva a esta hora a Extremadura. Manuela Chavero tenía 42 años, vivía en Monesterio, en Badajoz, y en el verano de 2016 desapareció de su casa dejando las luces y la televisión encendida. Tuvieron que pasar 4 años para que Eugenio Delgado, su vecino, confesara y llevara a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a la UCO, al lugar donde había enterrado el cadáver. Era una finca. Fue en el mes de septiembre de 2020 cuando este hombre, de entonces 28 años, relató lo que había ocurrido, pero sin reconocer nunca el asesinato. Hoy sigue diciendo que se trató de un accidente y desde entonces ha permanecido en prisión provisional. Esta semana, durante 5 días, se ha desarrollado el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, en el que el jurado popular ha considerado a Eugenio Delgado culpable no solo de asesinato, sino también de agresión sexual.
Sí, entró viva en su casa, estaban los dos solos y salió muerta. Es culpable de haber agredido sexualmente a Manuela Chavero Valiente. 9 sí, 0 no. El móvil sexual es el único que justifica lo ocurrido. Además, hay que tener en cuenta el perfil que hacen de él los analistas del comportamiento, definido como un sádico sexual.
Bueno, tras este veredicto, la familia de la víctima, de Manuela Chavero, respira aliviada. Emilia es su hermana. Y esto es lo que decía tras conocer la decisión del jurado popular.
Estoy emocionada, nerviosa, yo no sé ni cómo estoy. Ahora mismo no soy yo, pero madre mía, lo hemos conseguido, Dios mío. Era muy difícil, pero es una satisfacción que no va a quitar el dolor mío. Pero esto era lo que necesitaba ahora mismo de momento. Se ha hecho justicia, por supuesto que se ha hecho justicia. Ahora ella ya seguro que va a descansar en paz.
Bueno, la defensa ha mantenido hasta la fecha que se trató de una muerte accidental, mientras la acusación particular ha pedido para él la prisión permanente revisable más 15 años por agresión sexual. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, ¿qué tal? Buenos días.
Antonio, buenos días.
Bueno, ha sido un juicio intenso de 5 días y una de las claves precisamente está en el asunto de la agresión sexual, porque en un primer momento, Juan, parecía muy complicado de demostrar este delito.
Era sumamente difícil, Antonio. Yo hablaba con gente de esas acusaciones, en concreto de la acusación particular, y me reconocía, tengo una buena relación con la letrada, y me reconocía que era un auténtico desafío, que era muy complicado, que le daba un poco de miedo cuál podía ser el resultado, y la verdad que ha funcionado todo como un reloj suizo en sala. He estado siguiendo con nuestros compañeros de COPE también en Badajoz, con Miriam, y hemos seguido el juicio, y de verdad que solo cabe reconocer el buen trabajo por parte de la acusación, desde la letrada, bueno, la fiscalía, el fiscal ha sido sublime. Y luego, por supuesto, el trabajo de la Guardia Civil, bueno, de 10, ha sido un trabajo pormenorizado sobre lo que se tenía. Lo que se tenía es que eso, unos huesos, 4 años después, sin un rastro biológico, poder condenar por violación, agresión sexual, es muy difícil, es prácticamente imposible. Diana Kerr, se dice siempre, Diana Kerr, no, es que Diana Kerr era otras circunstancias, es que Diana Kerr, el autor, le pillaron cuando iba a hacer la tercera de sus agresiones, y ya tenía otra acumulada con la cuñada, es decir, ya tenía un perfil con hechos concretos y fehacientes. En este caso se ha conseguido hacer un cuadro del perfil de este individuo por parte del grupo que define, digamos, la personalidad del delincuente, ¿no?, del estudio de la personalidad, y se ha hecho sin poder entrevistarle, pero con una cantidad de testimonios, de mensajes recabados de su móvil, donde se ha visto cómo entendía la relación con las mujeres este individuo. Él disfrutaba con el sufrimiento de la mujer, lo decía expresamente. Todo eso se ha ido arrumando, y luego hay un elemento fundamental, y es que él mismo llega a confesar a los guardias civiles cuando está cerca de los restos de la mujer, de esos restos óseos, porque veía que los perros se movían, se encontraban algún rastro que podía ser biológico, él se desconcierta, se pone nervioso y llega a decir, perdón, es que me da vergüenza comentarles, pero ¿qué le pasa? Pensaban que quería ir al baño. No, es que quería decirles que si encontraban semen, que era suyo. Y ahí se delata, porque dice, no, es que tuvimos relaciones sexuales la noche anterior con su consentimiento. Claro, luego se ve un cuerpo absolutamente destrozado con unas lesiones bestiales, en blanco y en botella.
Vamos a tener en cuenta, Juan, que los restos de Manuela se encuentran 4 años después de su asesinato.
4 años después, efectivamente. No porque él decida ir a la Guardia Civil, sino porque la investigación llega hasta él. Que se le tuvo desde el primer momento, se le interroga como testigo. Pero posteriormente, claro, es que tenía una casa de la familia a 80 metros de la casa de Manuela. Y es él el que llega a la ventana, ve que hay luz a esas horas de la noche, que son la 1:30, 2 de la madrugada, 1 y pico, y le hace salir. deja la puerta medio cerrada y va a hacer algo, a recoger una supuesta cuna, y es él el que le lleva a su zona de seguridad, que es su casa. Y allí acaba con la vida y dice, en un desgraciado accidente. Bueno, en fin, mira, la cuestión fundamental, efectivamente, demostrar esa agresión sexual, esa violación. Si quiere, de manera resumida, la propia letrada, Verónica Guerrero, nos lo explica.
Que la primera persona que sitúa los restos del semen de Manuela en el cuerpo de Manuela es el propio acusado. Si asume que hay un acto sexual y luego la persona aparece muerta, obviamente eso es una agresión sexual. En segundo lugar, porque no hay otro móvil. Y ese móvil lo dijeron tanto la UCO como la sección de análisis de comportamiento delictivo de la Guardia Civil, que nos enlaza con el tercer punto, que es que Eugenio era un sádico sexual.
Un sádico sexual, Antonio. Llegó a decir, el comandante de análisis del comportamiento, llegó a decir, es el primer caso de diagnóstico claro de todos los que llevo yo vista en mi vida, más de 1,000, de sádico sexual. Llegó a sentenciar. Claro, elemento muy potente de cara a un jurado popular. Y evidentemente han dado el paso que han dado. Ahora queda...
Eso es lo que te iba a decir. Ahora sabemos esa declaración del jurado por unanimidad... declara culpable de asesinato y violación a Eugenio Delgado. Ahora hay que ver cómo el tribunal sustancia veredicto en la sentencia para conocer más detalles de este crimen, porque han pasado 8 años y todavía hay cuestiones, esto ocurre en muchos crímenes, es verdad, no se resuelven en su totalidad, que están en el aire.
Vamos a ver, ahora en la sentencia, en unos 15 días más o menos, se supone que vamos a conocer el texto, es decir, conocemos el veredicto. El veredicto respalda prácticamente todo lo que venían planteando las hipótesis de las acusaciones, ¿no? De la fiscalía, insisto, importantísimo papel del fiscal y de la acusación en particular, popular. Bueno, texto, motivación de esos delitos que se le imputan y sentencia, que se supone que va a ser una prisión permanente revisable, eso no se pone en duda. Pero según esa argumentación después, ojo, es decisivo. Porque ya se ha anunciado el recurso. Esto tiene que someterse a la revisión, seguro, del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura. Y después probablemente puede llegar al Supremo. Es decir, esto tiene ahora una serie de recursos y vamos a ver si lo soporta a todos. Desde luego, es un caso de condena por violación con pura prueba indiciaria. No hay ningún rastro físico o biológico que lo soporte. Pero desde luego... Yo, a mi entender, está muy bien ahormada, muy bien argumentada, pero vamos a ver qué dice en el futuro las instancias superiores.
Leeremos la sentencia y veremos también por dónde van esos recursos. Es el caso de Manuela Chavero, cuya pista se perdió en Monesterio, en Badajoz, el 5 de julio de 2016, y que han tenido que pasar 8 años para declarar por unanimidad, lo ha hecho un jurado popular, culpable de asesinato y violación a Eugenio Delgado. Juan Baño, gracias.
Gracias a ti, Antonio, y un saludo.
Vamos con un nuevo repaso a los periódicos de este sábado, además de esa actualización con muchos datos todavía que se desconocen del atentado en Afganistán que ha dejado 3 turistas españoles muertos. Sandra Senjo, los periódicos analizan hoy la propuesta de Podemos para tramitar una ley que señale a directores y presentadores de medios de comunicación.
En el editorial de ABC hablan de una amenaza tan real como inédita. Bajo la coartada de democratizar y combatir los bulos, la propuesta de Podemos plantea la obligación a los propietarios, directivos e incluso presentadores de comunicación privados a publicar una declaración de sus bienes y su participación en cualquier sociedad. En el periódico de Vocento recuerdan tanto a Podemos como al PSOE que en España ya existe un marco jurídico robusto que protege a los ciudadanos de cualquier delito contra el honor, injuria o calumnia. Y se preguntan por qué el presidente y su esposa no han recurrido a ese mecanismo para desmentir los supuestos bulos sobre Begoña Gómez. En el editorial de El Mundo concluyen: quien decide si una noticia no es cierta es, en su caso, un juez. En democracia es la prensa quien fiscaliza al gobierno, no al contrario.
También los periódicos recogen las fotografías inéditas que ha distribuido la Casa del Rey cuando se van a cumplir 20 años de la boda real entre don Felipe y doña Leticia.
Las podemos ver todas en eldebate.com. Son 11 imágenes familiares que han sido realizadas en los jardines del Palacio Real. Aparecen también la princesa de Asturias, de 18 años, y la infanta Sofía, de 17. En El Mundo editorializan sobre el aniversario de la boda, y hablan de una monarquía moderna y revitalizada dos décadas después. Estamos en un momento, señalan, en el que la Casa Real ha recuperado el vigor en su papel vertebrador del Estado como símbolo de la modernidad constitucional de España. Y se detienen también en la reina. La imagen de Leticia como una reina preparada y conocedora de la realidad ha sido clave para reforzar la institución.
Sobre la resaca de las elecciones catalanas, El País lleva a su portada lo último que ha dicho el presidente del gobierno. Sánchez cierra la puerta a una investidura de Puigdemont. Y en La Razón recogen la presentación del libro del presidente de Argentina.
El camino del libertario es el título del libro de Javier Milei que presentó ayer en Madrid. El socialismo es un fraude intelectual, dijo Milei en ese acto organizado por La Razón, en el que defendió su ambicioso plan de reformas económicas. Estamos incomodando a los rojitos de todo el mundo, es una de las frases del presidente de Argentina que participa este fin de semana en la convención organizada por Vox en el Palacio de Vista Alegre de Madrid.
Gracias, Sandra. Llega César Lumbreras, llega Gauro Agropopular. Que tengáis todos un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Lidl es el súper número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos filetes al ajillo ahora por 2,59, ahorras un 21%. Y sandía rallada sin pepitas por 0,89 el kilo, ahorras un 40%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
No importa quién lo persiga, ni contra quién luche, ni en qué momento de la historia se encuentre.
Estás como una cabra, ¿qué haces aquí?
Jet Li siempre es el mejor.
¿Tienes miedo?
Romeo debe morir.
Si me sueltas, te dejo vivir.
Y el reino prohibido.
Hay algo más en juego. Todo un reino.
Dos de Jet Li. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Para
acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.